23 00 00. José Luis Lestán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
La misión no es ninguna aventura exótica. Supone un riesgo, eso es evidente, que en la mayoría de los casos se asume por amor. Y hoy en El Espejo lo demostráis con la historia de un misionero que ha sido atacado pocas semanas antes de ser consagrado obispo en Sudán del Sur.
Pues en pocos días se iba a convertir en el obispo más joven del mundo, asumiendo la desafiante tarea de pastorear la diócesis de Rumbek, como dices, en Sudán del Sur. En una entrevista reciente, el comuniano Cristian Carlasare confesaba que esta diócesis es muy compleja, un lugar de primera evangelización y un territorio donde los civiles portan armas, lo que crea mucha inseguridad y violencia entre los jóvenes. Una violencia que él mismo ha experimentado ya al recibir 4 impactos de bala en las piernas. Afortunadamente, un médico le atendió rápidamente. 2 disparos le atravesaron las pantorrillas sin producir fracturas, pero sí hemorragias importantes, por lo que se tuvo que proceder a una transfusión de sangre. Posteriormente, fue trasladado a un hospital en Juba, la capital del Sudán del Sur, y desde allí a Nairobi para completar su curación. El padre Cristian llevaba solo 2 semanas en Rumbek y había experimentado una acogida muy calurosa. El día previo al atentado, una multitud festiva le acompañó durante la celebración de la misa. Sin embargo, algunas fuentes conocedoras de la zona señalan que elementos de la etnia dinka, mayoritaria en la diócesis, están disgustados por el hecho de que no haya sido nombrado obispo uno de ellos. Y el ataque sería un mensaje para intimidar al padre Cristian e impedir su consagración episcopal. En las primeras palabras dirigidas a su gente a través de la radio, el padre Cristian ha dicho: "Perdono a quien me ha disparado desde lo profundo del corazón y pido que recéis por la gente de Rumbek, que seguramente sufre más que yo". Son las palabras de un joven sacerdote que ama al pueblo del que pronto, si Dios quiere, será su obispo. Un pueblo que arrastra las heridas de un largo conflicto tras la independencia que había suscitado tantas esperanzas. Pues comenzamos en El Espejo con el avance de las principales noticias de esta jornada. Para eso está aquí Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, nos hacemos eco de la preocupación y angustia de los obispos indios por la extrema situación que atraviesa su país.
Consideran que esta trágica situación es fruto de la negligencia del gobierno y la falta de conciencia pública y alertan sobre la alarmante escasez de medicamentos, vacunas y suministros de oxígeno y camas en los hospitales.
La Iglesia reclama medidas de protección social para quienes, aún trabajando, no llegan a fin de mes.
Ante la celebración del 1 de mayo, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente denuncia que la pandemia debilita el derecho al trabajo y pone en crisis la democracia. Además, invitan a todos los partidos políticos al diálogo para configurar un nuevo contrato social.
Según datos de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, un 60,59% de los alumnos han elegido este curso la enseñanza de religión católica.
Casi 3,5 millones han optado por esta clase de religión como asignatura libremente elegida, a pesar de los vaivenes y expectativas que surgen por los cambios que trae la ley de educación.
Los departamentos de Pastoral del Trabajo y de la Salud de la Conferencia Episcopal organizan para las 7 de esta tarde una webinar con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Una celebración que pretende promover el trabajo seguro, saludable y digno, así como rendir homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
Y los responsables diocesanos de catecumenado realizan hoy un encuentro online.
Convocados por la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, abordan la situación de los niños no bautizados en edad catequética.
Pues gracias, Faustino. Precisamente de este tema, de este encuentro de responsables diocesanos de catecumenado que está teniendo lugar precisamente a lo largo de esta jornada, vamos a hablar en un instante. Lo haremos con Monseñor José Rico, obispo auxiliar de Getafe y responsable del área de catecumenado de la Conferencia Episcopal.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Es muy importante la noticia que nos va a contar Juan Antonio Alcalá y que tiene que ver con la intención de la Liga de que haya público nada más terminar el estado de alarma.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Hola Alcalá, muy buenas.
La Liga, en efecto, trabaja para que el regreso del público al fútbol español sea el fin de semana del 9 de mayo. Va a ser simbólico, un porcentaje muy pequeñito. Me dicen que como mucho 5.000 personas en cada campo. Es preparar septiembre. Consideran en el gobierno que va a ser una buena foto, una buena imagen para la temporada turística de verano en España.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La pandemia está provocando un aumento de la precariedad, la desigualdad y la pobreza. La Iglesia, a través de diversos proyectos, abre sus puertas a los 12 millones de personas que en España están en riesgo de quedar fuera de la sociedad.
Empecé a ver la vida de otra manera.
Solidarios por un bien común.
Vivir amargado es muy malo.
Exclusión social. El viernes por la noche, en 13.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Como les decíamos hace un instante, hoy se está celebrando el 16º Encuentro de Delegados y Responsables Diocesanos de Catecumenado. En este caso, para afrontar como tema central un fenómeno creciente en nuestra sociedad. El desafío de acompañar con un catecumenado apropiado a aquellos niños que no han sido bautizados, pero que ya están en edad catequética y que piden, en este caso, en muchas ocasiones, pues incorporarse a la Primera Comunión, a celebrar la Eucaristía. Para hablar de este encuentro y de estos contenidos, nos acompaña Monseñor José Rico Pavés, que es obispo auxiliar de Getafe y responsable del área de catecumenado de la Conferencia Episcopal Española. Don José, muy buenas tardes y gracias una vez más por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes, encantado, como siempre.
Bueno, lo primero, para que nos situemos, hay una distinción o diferenciación entre lo que entendemos habitualmente como catequesis, la catequesis en cualquier parroquia, y lo que es el catecumenado. ¿En qué consiste esa diferencia para que sepamos de qué estamos hablando?
Pues por catequesis entendemos aquella instrucción destinada a formar en la fe a los que ya recibieron el bautismo, normalmente al nacer. Y en caso pues de adultos puede darse también recibir el bautismo y sin embargo abandonar la vida cristiana, pero propiamente catequesis, instrucción para los ya bautizados. Mientras que catecumenado nos habla de un proceso que incluye no solo catequesis, sino también ritos y celebraciones destinado a formar a un cristiano. El catecumenado es un concepto más amplio que abarca como una dimensión la catequesis, pero que incluye también celebraciones y sacramentos.
Pues yo creo que eso queda clarísimo. La cuestión sobre la que se centra el encuentro que está teniendo lugar hoy es un rasgo quizás del momento histórico y del momento social en que nos encontramos, y es el hecho creciente de que hay niños que se acercan a pedir pues integrarse en el camino para recibir la primera comunión, aunque no están bautizados. ¿Qué nos dice eso, en primer lugar, de este momento también desde el punto de vista religioso, de lo que sucede en nuestra sociedad, y qué desafío implica para la Iglesia?
Pues ciertamente, por lo pronto, esto nos ayuda a verificar la verdad de la insistencia de los últimos papas cuando nos llaman a impulsar, en el lenguaje de los papas anteriores, una nueva evangelización, o en el lenguaje del Papa Francisco, una nueva etapa evangelizadora. Y esto es especialmente urgente porque nos encontramos incluso en zonas, regiones o diócesis de vieja cristiandad que ya la transmisión de la fe se ha quebrado. Tenemos este reto pastoral, es cómo transmitir la fe a muchos que, conociendo con cierta distancia la vida cristiana, pues no deciden no transmitirla o comunicarla a sus hijos. Entonces, la jornada que estamos desarrollando en este día se ocupa precisamente de este catecumenado que se ofrece a los que ya, teniendo el uso de razón, a partir de los 7 años, entendemos, por su propia voluntad, ha sido decisión en la mayoría de los casos de los propios niños, quieren apuntarse a catequesis y los padres no los habían bautizado al nacer. Esto ciertamente es un reto para nuestros días.
Ahora, también es una paradoja, pero está el aspecto positivo de que esas familias no se oponen. Parece una cierta contradicción que se quiera acercar a la primera comunión sin el bautismo, pero tampoco hay una oposición. Es decir, que se da, esta paradoja que quizás marca el momento, sí, en el que estamos.
Sin duda, además es una paradoja que produce sorpresa. Sí. A mí me parecen admirables desde el punto de vista de la acción de la gracia. Por ejemplo, el comentario de unos padres que ellos en conciencia, aunque habían sido bautizados, pues pensaron que sus hijos, cuando fueran mayores, que ellos pensaran si querían o no bautizarse. Entonces ellos abandonaron poco a poco la vida cristiana y los hijos, cuando empezaron a tener capacidad de hablar, de pensar por sí mismos, empezaron a hacer preguntas a los padres. Bueno, pues estos padres decían, las preguntas de nuestros hijos nos han devuelto a la Iglesia. O sea, la responsabilidad de unos padres que se ven teniendo que afrontar lo que sus hijos les están planteando. Y estos hijos han empezado a conocer las cosas de la fe, pues simplemente a lo mejor por una imagen. ¿Por qué celebramos la Navidad si nosotros nos decimos que no somos cristianos? ¿Por qué vemos en Semana Santa? Las preguntas de los hijos ayudan también a los padres. Esto también supone un cambio que recuerda o que nos hace muy evidente que estamos en una situación nueva. A veces nos empeñamos en pedir a los padres lo que ellos ya no están en condiciones de dar, no por mala fe o por mala voluntad, sino porque su vida de fe se enfrió. Y son los niños los que se convierten en evangelizadores de los padres. Por eso es tan importante que a ellos se les ofrezca un itinerario de formación en la fe. No está solo en juego la fe y la vida cristiana de estos niños que así lo piden, sino la de toda su familia.
Una de las constataciones a lo largo de la jornada es que muchas parroquias, cuando se encuentran con estos casos, pues simplemente lo que hacen es introducir a estos niños que lo piden en los grupos que ya están funcionando y que se están preparando para recibir a lo mejor la primera comunión. ¿Por qué eso es insuficiente? ¿Por qué no es una buena respuesta?
Bueno, por lo pronto, que estén integrados con los demás niños de su edad, esto siempre es necesario y fundamental. En muchos casos, estos niños no bautizados han sentido curiosidad por lo que hacen sus compañeros de colegio, de clase, sus amigos, por lo que estos amigos le han contado, ellos sienten el deseo de, bueno, ¿y esto por qué no para mí? Por eso es importante que no se pierda la pertenencia al grupo, lo cual supone también para los ya bautizados como un ejercicio de responsabilidad. Pues vamos descubriendo que los mejores transmisores de la fe para los niños son los propios niños, y los niños que están recibiendo catequesis se convierten en catequistas de sus compañeros. Ahora, siendo esto verdad, la importancia de mantenerlos en el mismo grupo, con las mismas compañías, también es muy importante ofrecerles un itinerario propio, porque su situación es singular. Mientras los niños que están bautizados, aunque ellos no lo sepan explicar, ya tienen el don de la gracia, y esto les hace abrirse al mundo con una mirada nueva, los no bautizados aún no han recibido este don. Por eso es de justicia que ellos se les dé lo que están necesitando, y lo que están necesitando es un acompañamiento propio. Por tanto, reunidos con sus compañeros, pero también con elementos específicos que ayuden a su crecimiento en la vida de fe.
Y en ese sentido ha surgido la propuesta a las diócesis, que luego, pues como todo en la vida, tendrá que ordenarse y tendrá que darse según los tiempos de cada uno, pero de la institución del catecumenado de niños y adolescentes, que en muchos lugares todavía no existe. ¿En qué consistiría eso?
Pues en la propuesta de un itinerario por etapas que incluye momentos en los que se verifica si se va avanzando. Y ese itinerario pues está marcado pues por una instrucción, asimilar las verdades de la fe, por una creciente participación en las celebraciones de la Iglesia. Por eso esas etapas vienen marcadas por ritos propios. Pues hay una primera etapa que llamamos de precatecumenado, que tiene como objetivo despertar a la vida de fe, el despertar religioso que llamamos, pues ayudar a mirar, con la expresión hermosa de la primera encíclica del Papa Francisco, a mirar el mundo con los ojos de Jesús. Esa es la fe. Esa primera etapa se completa con lo que se llama el rito de entrada en el catecumenado. Este rito de entrada significa tomar conciencia por parte del niño y también del adulto de que la Iglesia se ocupa de ellos, y como una madre que ha recibido el don de una vida nueva que va gestando en su seno, la cuida con especial cuidado. Ese rito de entrada permite ya que estos se sepan catecúmenos, es decir, los que están recibiendo la instrucción mediante el conocimiento creciente de la palabra de Dios, que le lleva al encuentro con Jesucristo, la participación en la vida de la Iglesia, el compromiso de caridad, una forma de vida concreta de vivir en cristiano, la vida de oración. Todas estas dimensiones se van desarrollando en este itinerario, que concluye con la recepción de los tres sacramentos en la misma celebración. Este es el itinerario ideal que nos propone la Iglesia y que se completa después con un periodo que llamamos mistagógico, que tiene como objetivo profundizar en lo que nos ha pasado, gustar el don que el Señor nos ha regalado mediante los sacramentos y la catequesis.
Se ha apuntado entre los desafíos que supone toda novedad, todo momento de cambio para responder a circunstancias nuevas, como venimos hablando, el superar una identificación mecánica entre lo que es generar una personalidad cristiana, que es una cuestión vital con todas esas dimensiones que usted nos comentaba, y lo que es la iniciación sacramental, que evidentemente es esencial, pero no identificarlo estrictamente. Me gustaría que nos dijera una palabra sobre esto.
Sí, pues esto supone ciertamente un cambio de mentalidad que puede empezar por un cambio de lenguaje. Y esto lo repito mucho a los catequistas cuando nos encontramos en visita pastoral, en las parroquias. No hablemos ya de catequesis de primera comunión, catequesis de poscomunión, catequesis de confirmación, porque sin querer hemos transmitido la idea equivocada de que los sacramentos son el premio a la perseverancia, que me despiden de la vida de la Iglesia. Y dramáticamente vemos que completando la catequesis que me llevara a recibir el sacramento, después cuando he recibido me despido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar el lenguaje y hablar de iniciación cristiana. Catequesis y sacramento son para formar cristianos. Cuando uno llega y pide catequesis, no es simplemente para que le den un sacramento, es para que le den la gracia que viene con el sacramento y que le configure como cristiano. Y esto lo tenemos que repetir una y otra vez a los padres, a los catequistas. Estos están aquí, estos niños, para formarse como cristianos. Y para eso el Señor nos ha dado bienes de valor infinito, que son su palabra, la catequesis, y su gracia por los sacramentos. Por eso, si conseguimos romper la ecuación catequesis, sacramento, me despido, habremos avanzado muchísimo. Y eso empieza por el lenguaje. Hablemos de catequesis de iniciación cristiana.
Pues queda clarísimo, y creo que este es el tema que está centrando el trabajo de este encuentro de delegados y responsables diocesanos de catecumenado, que prosigue esta tarde. Así que deseamos mucho fruto para ese encuentro, y desde luego a nosotros nos ha dado bastante luz. Gracias a Monseñor José Rico Pavés, obispo auxiliar de Getafe y responsable del área de catecumenado de la Conferencia Episcopal. Un fuerte abrazo, don José, como siempre.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto, adiós, adiós. Ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Pues, saludos, buenas tardes.
Vamos a comenzar contando que, según los datos de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, un 60,59% de los alumnos han elegido este curso la enseñanza de religión católica.
Casi 3,5 millones han optado por esta enseñanza a pesar de los vaivenes y expectativas que surgen por los cambios que trae la LOMLOE. La Comisión Episcopal reconoce el buen trabajo del profesorado a pesar de la pandemia y animan a las familias a solicitar la enseñanza de la religión de sus hijos para el próximo curso como parte de su educación integral.
La exposición Lux de las edades del hombre se abrirá el próximo mes de junio.
Y reunirá en la Catedral de Burgos 120 obras de una treintena de catedrales españolas y compartirá sede con Carrión de los Condes y Sahagún, nos lo cuenta Raúl González, COPE Burgos.
En esta ocasión estará enmarcada en la celebración del año Santo Jacobeo 2021 y el octavo centenario de la Catedral de Burgos. El secretario general de la Fundación de las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, asegura que esta será la edición más extensa hasta la fecha.
Estamos ante la edición más extensa de las que ha abordado la Fundación Las Edades del Hombre, recorriendo 3 diócesis, Burgos, León, Palencia, 3 poblaciones y 5 sedes.
El arzobispo de Burgos, don Mario Iceta, resaltó que la exposición, bajo el título de Lux, es un homenaje a todos los que han fallecido o sufren la crisis provocada por la pandemia.
Esta exposición puede ser un hermoso homenaje a todos aquellos que han fallecido o que están están sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria, económica y social. Va por vosotros.
La muestra está prevista a inaugurarse a mediados de junio y estará abierta en principio hasta finales de diciembre.
Les contamos ahora que ha sido absuelto el monje benedictino que acogió a un refugiado para evitar su expulsión en Alemania.
Una historia que nos cuenta desde Berlín la corresponsal de COPE, Rosalía Sánchez.
Tiene 49 años y es coordinador de asuntos sobre refugiados de la abadía benedictina de Münsterschwarzach, en Baja Franconia, Baviera. En agosto de 2020, ante la inminente expulsión, acogió y ofreció asilo eclesiástico a un joven de 25 años procedente de la Franja de Gaza y que iba a ser devuelto a Rumanía por ser ese país del Reglamento de Dublín el que primero había pisado en su huida. El fiscal pedía una multa de 2.400 euros que el monje, debido a su voto de pobreza, no podía pagar, por lo que acabaría cumpliendo en la cárcel. Pero la jueza del Tribunal de Primera Instancia de Kitzingen ha optado por la absolución. No ve complicidad en la estancia irregular. Reconoce que el benedictino cometió un delito, pero sin culpa, y se remite en su sentencia a la libertad de creencia y a la libertad de conciencia, después de que el monje declarase que estaba dispuesto a ir a prisión si con ello salvaguardaba la dignidad de un refugiado. La abadía seguirá acogiendo refugiados como hace desde 2014, aunque este caso de asilo eclesiástico ha sido una excepción.
Y el Papa reza por el padre Carlasar, el misionero italiano herido en Sudán del Sur.
El padre Carlasar, recordamos, fue nombrado por Francisco obispo de la diócesis de Rumbek, de la que iba a tomar posesión el 23 de mayo, y ha sido trasladado a un hospital de Kenia para recibir el tratamiento adecuado. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, desde que le comunicaron la noticia, el Papa está rezando por este misionero comboniano italiano de 43 años, futuro obispo de la diócesis de Rumbek. Así lo ha asegurado el director de la Sala Estampa, Mateo Bruni. El pontífice sigue de cerca su evolución en el hospital de Kenia, donde se encuentra tras haber recibido un disparo en la pierna por parte de dos hombres que entraron en su casa. El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ha pedido una rápida investigación para capturar a los criminales. El padre Carlasar ha perdonado ya a quien le disparó. Si la evolución es buena, será ordenado obispo el próximo 23 de mayo y se convertirá en uno de los obispos más jóvenes del mundo.
Pues vamos concluyendo esta edición del Espejo. Aquí, en este programa, les hemos contado la semana pasada el éxito, contra todo pronóstico comercial, de algunas producciones cinematográficas que, con medios muy modestos, abordan la cuestión de la fe y de las grandes preguntas sobre la vida humana. Es el caso de películas que aún estamos a tiempo de disfrutar, como Vivo, Tierra Santa, El Último Peregrino y Amanece en Calcuta. El cine más modesto tiene mucho que enseñar, pero eso no significa que no haya obras muy valiosas entre el glamour y las alfombras rojas. De hecho, la gran triunfadora de los Oscars de este año, Nomadland, habla del dolor y la búsqueda de gentes que viven de forma trashumante y que con su estilo de vida ponen patas arriba las falsas seguridades de nuestra sociedad del bienestar. De igual manera, El Padre, la película por la que Anthony Hopkins ha conseguido el Oscar al mejor actor, nos cuenta la historia de un anciano aquejado de los primeros síntomas de demencia y nos emociona con un drama humano que aborda de forma magnífica las relaciones paterno-filiales. Y junto a estas, tantas películas inolvidables, citamos solo algunas: Vida Oculta, la historia impactante del beato Franz Jägerstätter, mártir frente al nazismo, narrada por el genial Terrence Malick, o Gran Torino, de un Clint Eastwood al que los años parece que han dado una inesperada y magnífica profundidad. Cine, en todo caso, más grande o más pequeño, con mayores o menores recursos, que puede hacer resplandecer de forma especialmente atractiva la verdad, y que se convierte así en un camino que pone a muchos en contacto con el misterio más profundo de la experiencia humana. Pues con este buen cine que disfrutar, vamos despidiendo esta edición del Espejo y llega el momento de abrir la ventana al Mediodía COPE con toda la información de España y del mundo y con Antonio Herraiz al frente de todo su equipo. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal, José Luis? Te vamos a contar la última hora de la situación de esos dos españoles desaparecidos en Burkina Faso. Participaban en una misión para la defensa de la fauna en Burkina Faso con una ONG. Están en paradero desconocido después de un ataque de un grupo con hombres armados. Algunas fuentes les dan por muertos, pero desde el Ministerio de Exteriores no confirman este extremo. Y te vamos a dar también la última hora sobre la investigación de esos dos envíos. Por una parte están los tres sobres al Ministerio del Interior con siete balas. De momento Se desconoce el autor y, por otro lado, la última hora del envío de la navaja al Ministerio del Interior, que hemos conocido que la sangre no era real, que esa navaja tenía color rojo, manchitas rojas, pero que en principio se trataba de pintura. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía, COPE.